El texto que daremos lectura en este instante se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento, libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 al 6. Daniel, capítulo 1, versículos 3 al 6. Así dice la palabra del Señor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, por tu presencia entre nosotros y la presencia de los hermanos, amigos, visitantes, y por todos aquellos que están al alcance de nuestra voz. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, y mayormente aquellos que por razones distintas no han logrado alcanzar entrar en tu santuario esta noche. Los enfermos, los que están trabajando, los que están viajando, los que por algunas circunstancias adversas no pudieron estar con nosotros, visítalos, que tu mano de poder los sostenga y bendiga, y que tu nombre sea glorificado. Te pedimos ahora, Señor, por cada súplica que ha sido elevada en las peticiones presentadas. Anticipadamente te agradecemos por tu respuesta. Y ahora te rogamos que tú nos des entendimiento para que logremos comprender la enseñanza de tu santa palabra en ese maravilloso libro de Daniel. Todos esos favores te los suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Al entrar en el estudio de número 2, dando pues continuidad a esta serie de estudios basados en el libro de Daniel, yo quisiera empezar diciendo que ser joven en los días de Daniel era ciertamente una tarea muy, muy difícil. La nación se encontraba completamente ahogada en la desobediencia a Dios. Los tiempos de avivamiento por ocasión del rey Josías se quedaron olvidados. Y fue Josías quien llevó a cabo una reforma religiosa que impactó completamente la vida y la manera de adorar a Dios durante sus días. Y de igual manera, Dios, por medio de los profetas Jeremías y Habacuc, estaba exhortando al pueblo sobre un tiempo de calamidad que ciertamente visitaría la nación cuando la poderosa Babilonia invadiera Jerusalén y llevara al pueblo para el cautiverio. El Señor, que conoce el fin desde el principio, siempre anuncia anticipadamente la disciplina, el castigo, las consecuencias de la desobediencia. Y en el año 606 antes de Cristo, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, saqueó el templo, llevó todos sus tesoros a Babilonia. Y de acuerdo con el relato bíblico, también llevó a los ricos y jóvenes al cautiverio. Nosotros sabemos a través de la historia y la misma Biblia que Babilonia era en aquel entonces el mayor imperio del mundo. Y en medio a un ambiente de apostasía de la fe, prácticas mundanas, infidelidad, desobediencia, guerra y amenaza de una invasión internacional, crecía un joven llamado Daniel. Y la gran pregunta que anhelo formular en esta ocasión es: ¿cómo pudo Daniel permanecer fiel a Dios en medio a tal ambiente tan contaminado por el pecado? Y esa misma pregunta debemos de formular en nuestros días. A nosotros, a nuestros hijos, y posteriormente a los hijos de nuestros hijos, mientras nos regrese el Señor por su pueblo. Pero cuando entendemos a través de la lectura bíblica y la evidencia de las Escrituras sobre el testimonio de Daniel, a pesar de sus pocos años, nos damos cuenta de que su vida era como un faro que resplandecía en medio a las tinieblas, a la oscuridad de aquel entonces. Y por eso su testimonio ha ultrapasado la barrera del tiempo. Y todavía hoy sigue moviendo y motivando a hombres y mujeres de todo el mundo a vivir una vida con integridad. Tomemos en cuenta esta noche, pues, a Daniel, un joven que permaneció fiel a Dios a pesar del sufrimiento, a pesar de los desafíos, a través de las muchas pruebas que él tuvo que enfrentar. En primer lugar, en medio a una generación corrupta, Daniel poseía valores absolutos. ¿Qué significa eso? Significa que los valores que él tenía para su integridad eran innegociables. No tenían precio, por eso son absolutos. Daniel le conocía a Dios, pero a pesar de su juventud, él conocía el discernimiento entre el error y la virtud. A pesar de ser muy joven, Daniel no se mezclaba con aquellos que se entregaban al relativismo moral. ¿Qué quiere decir relativismo moral? Todos están haciendo. Toda la gente también hace así. Ese relativismo, uno quiere justificar en los otros sus propias fallas y debilidades. Entonces Daniel era un joven que tenía las agallas para demostrar su valor y ser diferente en medio a la generación de aquel entonces. Pero él vivía en una época en la cual los judíos parecían confiar más en el templo que en el Dios verdadero. Una confianza inútil. Jeremías capítulo 17, versículo 7, leemos: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Los judíos creían que mientras el templo estuviera de pie, ellos estarían protegidos. Pero nos damos cuenta a través del relato bíblico y la historia misma que el templo no los pudo salvar. Confiar en el templo no era lo mismo que arrepentirse. Y la gran verdad, hermanos, es que Dios es soberano y Él sigue reinando, no importa si el templo está de pie o en escombros. Y podemos afirmar esta noche que la invasión de Babilonia, el asalto al templo, el despojo de los tesoros, todo eso llevaba la aprobación de Dios. El pueblo de Israel estaba siendo derrotado, pero Dios era victorioso. En segundo lugar, en medio de terribles tragedias, Daniel no permitió que su corazón se amargara. Él había tenido muchas pérdidas. Había perdido su nacionalidad, perdido su bandera. Él fue sacado de su patria, de su hogar. Perdió a su familia, sus hijos, sus amigos, sus padres. No sabemos de hijos. Pero le estaban robando a Daniel sus derechos más sagrados. Pero él no permitió que su corazón se amargara. Hubo un hombre en África del Sur que durante su juventud se levantó contra el gobierno por su austeridad, por imponer una cierta esclavitud en África del Sur. Y por eso él fue perseguido y encarcelado. Y estuvo muchos años en la cárcel. Un día salió libre por intervenciones de otros países y él se postuló a la presidencia de la República porque era la voluntad del pueblo, por causa de su carácter, de su dignidad. Y ganando él las elecciones presidenciales, un reportero le preguntó: señor Mandela, ¿qué siente usted en su corazón contra sus verdugos? ¿No guarda usted un amargo en su alma por las injusticias que le hicieron durante la vida contra usted y su familia? Y Nelson Mandela contestó diciendo: guardar rencor, amargura, es como si yo estuviera tomando veneno deseando la muerte de mi enemigo. En otras palabras, la amargura daña a uno mismo, no a los otros. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere que sintamos. En medio a las dificultades que enfrentamos, en medio a lo que nosotros llamamos injusticias. Pero la Escritura nos enseña que en todos logremos dar gracias, porque esa es la voluntad del Señor. En todo. La palabra de Dios entonces nos hace ver que Daniel no permitió que su corazón se amargara. En Daniel capítulo 1, versículos 3, 4, 5, 6, el texto que hemos dado lectura esta noche, leemos: Otra vez, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló al rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Daniel había dejado su país, su casa, en una condición muy semejante a la de los esclavos. ¿Por qué? Porque ya no era el dueño de su propia vida. Él ya no tenía su propia agenda. Su ciudad había sido cercada y las madres de su pueblo, hambrientas, llegaban a comer a sus propios hijos. En el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículos 1 al 12, tenemos la narración bíblica que nos da esta evidencia, diciendo cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamentan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Al fin, su pueblo fue llevado a la tierra de servidumbre. Y Daniel se encontraba ahora lejos de su hogar, en una tierra extraña. No tenía él acceso a la palabra de Dios en sus manos. Pero a pesar de tantas pérdidas, Daniel no permitió que su corazón fuera contaminado por la amargura. Daniel quizás tuvo la opción de buscar la venganza de sus enemigos, pero al contrario, él se dispuso a ser un instrumento de parte de Dios en la vida de los enemigos. Las personas que fueron llevadas cautivas se entregaron a la depresión, la nostalgia, el llanto, el desánimo, el odio y la amargura Y el Salmo 137, versículos 1 al 9, nos dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y a pesar de todo ese cuadro negro, caótico, Daniel escogió ser una luz, un testigo, un joven fiel a Dios en tierra extraña. Nosotros debemos de observar aquí que en medio de una cultura sin Dios, una cultura sin conceptos morales, Daniel no se corrompió. Yo creo que el punto principal de la enseñanza de esta noche es la integridad de este joven. No se corrompió. Lejos de los ojos de sus padres, lejos de su templo, Daniel se mantuvo muy cerca de Dios. Daniel mantuvo su integridad, permaneciendo fiel y puro delante de Dios y de los hombres. Podemos subrayar aquí que para que vivamos sabiamente necesitamos de discernimiento, porque los tontos naufragan en medio a las oportunidades y los riesgos. Pero aquel adolescente, Daniel, arrancado fue del seno de su familia como esclavo, él también tuvo sus oportunidades y riesgos. La vida le ofreció muchas propuestas seductoras. Consideremos algunas de ellas. En primer lugar, él fue escogido para estudiar en la Universidad de Babilonia. Nabucodonosor era un renombrado estadista y estratega. Sus ejércitos eran devastadores, pues quemaban casas, demolían palacios y templos, asesinaban, saqueaban y llevaban sus despojos a Babilonia. Pero a la misma vez, Nabucodonosor había edificado una universidad para la formación de los jóvenes cautivos, para que ellos pudieran aprender a amar a Babilonia y hacerse heraldos, o sea, voceros de la cultura. La meta, pues, de Nabucodonosor era apoderarse de los nobles de cada nación conquistada e integrarlos en el servicio público de Babilonia. Era una escuela de preparación y el resultado, pues, sería hacerlos gobernar sobre los pueblos conquistados, sirviendo pues a Babilonia. El examen de entrada para la universidad, algunas naciones no conocen eso, pero en Babilonia el examen de entrada exigía tres características específicas. En primer lugar, calidades sociales. o sea, de un linaje real o de nobles. En segundo lugar, calidades físicas y morales, jóvenes sin ningún defecto y guapos, o sea, de buena apariencia. Y en tercer lugar, calidades intelectuales, instruidos en toda sabiduría, doctos en ciencia, versados en el conocimiento y competentes para asistir en el palacio. En segundo lugar, Daniel recibió una promesa de empleo y éxito profesional. Daniel capítulo 1, versículo 5, la escritura dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces el curso en aquella universidad era un curso intensivo de 3 años. Y después de graduarse, uno asistiría en el palacio trabajando en el rango más elevado del gobierno más poderoso del mundo. Era supuestamente una oportunidad de oro. Era quizás lo que un joven más quisiera en la vida. Y podemos afirmar que era todo lo que un padre de familia pudiera soñar para sus hijos. Pero cuando leemos Marcos capítulo 8, versículo 36, encontramos, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la pregunta aquí, ¿cuál es el chiste de ser rico vendiendo su alma al diablo? Ese era el precio para los jóvenes nobles ricos que ingresaron en la Universidad de Babilonia. ¿Para qué nos sirve, pues, tener éxito y a la vez perder nuestra fe? El discernimiento es necesario para que sepamos escoger bien sin comprometer nuestro pacto con Dios. Daniel logró identificar algunos riesgos, por lo menos 4 que estaremos compartiendo con ustedes. El primer riesgo eran los bocadillos del mundo. El mundo siempre nos ofrece bocadillos. O sea, ¿qué clase de bocadillos? Entre ellos, él tendría que olvidarse de los judíos y hacerse un babilonio. Deberían de olvidarse que eran siervos de Dios haciéndose siervos del rey terrenal. Y usted probablemente me preguntaría, pastor, ¿pero cuál es el detalle de aquella buena comida que Daniel rechazó con sus amigos? La respuesta, hermanos, en la Biblia es muy clara. Aquella comida de la mesa del rey había sido sacrificada a los ídolos. Y en aquel entonces era algo que no podía llegar a los labios, a la boca de los que temían a Jehová. Una otra importante pregunta que podemos formular: ¿cuál es el gran desafío enfrentado por los que se comprometen con el Señor? ¿Cuál es el gran desafío enfrentado por los que se comprometen con el Señor? Y creo que eso merece una buena respuesta bíblica. Y yo empezaría diciendo que ser amigo del mundo es hacerse enemigo de Dios. Ser amigo del mundo es cometer adulterio espiritual contra el Señor. Santiago 4:4 leemos el texto que dice: oh almas adúlteras. Ese adulterio aquí es espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo que algunos son amigos del mundo? Está en sus preferencias. El baile, la cantina, el prostíbulo, la mesa de escarnecedores, la idolatría y la ausencia de la casa del Señor. Porque aquel que ama el mundo está negociando el amor de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, leemos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Podemos también afirmar que las alegrías actuales del pecado un día se transformarán en llanto y crujir de dientes. Esa era la convicción de Daniel. Es posible que algunos jóvenes o aún mismo adultos le aconsejarían a Daniel a comer la comida del rey. Insistirían que Daniel sería una luz en el palacio, una gran influencia en el servicio público en Babilonia. Pero Daniel sabía muy adentro de su alma, en el interior de su corazón, que los placeres inmediatos de la desobediencia producirán tormentos eternos en el infierno. Por eso, Daniel prefirió la prisión o la misma muerte, porque él estaba comprometido en serle fiel al Señor. El peligro no se limitaba a los alimentos. Babilonia también quería cambiar la identidad de los siervos de Dios. En otras palabras, la meta principal del diablo era remover de Daniel y sus amigos sus raíces por las cuales ellos se identificaban con Dios. Veamos las evidencias. Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. El 6: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el versículo 7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Azarías, Abednego. Consideremos el significado de esos nombres. Daniel, ya les dije en el miércoles anterior, significa Dios es mi juez. El nombre que le pusieron a Daniel, Belsasar, significa Bel, o sea, el Dios de las moscas. proteja al rey. Ananías, y ustedes observan en el nombre de Daniel, Dios es mi juez. El nombre de Ananías significa Jehová es misericordioso. A él le nombraron Sadrach, que significa iluminado por la diosa del sol. A Misael, su nombre hebreo significa ¿quién es como Dios? Le pusieron el nombre de Mesac, que significa ¿quién es como Venus? Venus, la diosa pagana del amor. A Azarías, su nombre hebreo significa el Señor es mi ayuda. Azar es ser, la misma raíz, ayuda. El Señor es mi ayuda. Y pusieron Abednego, que significa siervo de la estrella. Y la estrella aquí es Ishtar, de la cual vino Esther. La intención de los caldeos era remover completamente el nombre de Dios del corazón de Daniel, mientras que el papel de la universidad sería quitar las convicciones de la mente de Daniel y sus compañeros. ¿Cuántos jóvenes que hemos conocido a través del tiempo y todavía por conocer han perdido su orientación en el mundo, abandonando sus convicciones y claudicando entre dos pensamientos y a la vez naufragando en su fe? Es bien verdad que Babilonia logró cambiar los nombres de aquellos jóvenes, pero jamás cambió sus corazones. Nunca. Daniel y sus amigos se dieron cuenta de que la mayor batalla que ellos estaban peleando era la lucha de la mente. Ellos no estaban luchando para la preservación de sus vidas, sino que se trataba de una guerra para su firmeza en la fe que les mantenía de pie en sus convicciones. Por eso, aquellos jóvenes, y vuelvo a subrayar, aquellos jóvenes, a pesar de no contar con celulares, automóviles, internet, ellos nunca, jamás permitieron que el ambiente, las circunstancias y las presiones externas establecieron, determinaron su conducta. Porque ellos se apoyaron en la verdad. Ellos batallaron por la defensa de la fe y mantuvieron su conciencia limpia. Y me atrevo a decir que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, si ellos pudieron hablar un español bien moderno en nuestros días, ellos juntos dirían en unísono, a una sola voz, a los jóvenes de nuestros días: el perico, donde quiera, es verde. Si usted es cristiano en la iglesia, sea también cristiano en la escuela, en el trabajo y en las calles. Les invito a regresar el próximo miércoles.